Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de comentarios de noticias con enfoque católico Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Tenemos mucho que compartir con ustedes el día de hoy, comenzando por lo que pasa con este acuerdo para el nombramiento de obispos en China, porque está corriendo sobre ruedas. Se acaba de nombrar otro obispo, el segundo en solo una semana, pero uno se preguntaría, ¿en qué dirección está corriendo este acuerdo sobre ruedas? Porque sí parece aceleradamente al control total de las comunidades, porque coincidentemente con esta segunda ordenación episcopal, China está aumentando las normas de compromiso del clero de las comunidades reconocidas hacia la Iglesia, de manera que todos sacerdotes y obispos están obligados ahora a profesar lealtad al Partido Comunista, que recordemos es un partido oficialmente ateo, y al socialismo. ¿Hacia dónde vas, China? ¿Hacia dónde va la Iglesia en China a partir de este acuerdo secreto de la Santa Sede con esa dictadura comunista atea? Es parte de lo que queremos también abordar el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién a mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y justamente en torno a esta temática de China, el Concilio Vaticano II en el decreto Christus Dominus dice esto, amigos: en el ejercicio de su ministerio ordenado a la salvación de las almas, los obispos de por sí gozan de plena y perfecta libertad e independencia de cualquier autoridad civil, por lo cual no es lícito impedir directa e indirectamente el ejercicio de su cargo eclesiástico. Y también en otro punto dice, puesto que el ministerio de los obispos fue instituido por Cristo Señor y se ordena un fin espiritual y sobrenatural, el Sagrado Concilio Ecuménico declara que el derecho de nombrar y crear a los obispos es propio y peculiar y de por sí exclusivamente y exclusivo de la autoridad. Amigos, esto es algo que nos ponemos a pensar. El concilio, pues están dándole la espalda al concilio. Y algo que también nos llama la atención, ese pequeño principado que existe entre España y Francia, que es Andorra, son 468 kilómetros cuadrados, hablan catalán, hablan español, hablan portugués, hablan francés también, hay 89 mil habitantes, pues están teniendo un poco de miedo de que ocurra algo. Ellos quieren, insisten en despenalizar el aborto, y están buscando que el Vaticano pues le conceda la fórmula, porque obviamente si renuncia el príncipe, que es el obispo de Urgel, pues este territorio se convierte en un territorio que va a ser probablemente reclamado por Francia o por España. Y entonces están que quieren salvar el pellejo de ese terreno en costo muy alto, que es que le hagan un guiño y que se pueda despenalizar el aborto con el consentimiento del Vaticano. Esto, amigos, esperamos que la respuesta sea la respuesta de la Sagrada Escritura, la respuesta del Magisterio Permanente de la Iglesia, la respuesta del sentido común. El Cardenal Pietro Parolin es aquel que tendría que estar, ojalá, dando la respuesta católica para que el veredicto sea el que mismo nos dio el Señor: no matarás.
En efecto, así es, amigos, y tenemos otra noticia que nos habla ante la, ¿cómo decirlo?, la irresponsabilidad de Vatican News. Qué pena decirlo, ¿no? Vatican News, el medio oficial de noticias del Vaticano, que les comentábamos hace unas semanas, se había publicado un artículo en el que se cuestionaba la realidad del demonio. O sea, no fue el demonio el que tentó a Adán y Eva. La serpiente es una figura mitológica, que por acá, que el gran problema es la... heteropatriarcado, o sea, este dominio de los hombres que genera esta distinción neta entre varón y mujer a beneficio del hombre. Qué horrible encontrar eso en un artículo publicado por el medio de noticias del Vaticano. Bueno, menos mal que los exorcistas han respondido sobre la presencia del diablo en el Génesis, apoyándose, por supuesto, en la doctrina católica de siempre, en base al sentido claro de la Escritura y cómo la Iglesia, los santos padres, los papas, el magisterio, lo ha interpretado siempre, hasta el catecismo de la Iglesia católica. Qué bien que tomen la pluma los exorcistas para corregir un error que seguramente tiene algo de diabólico en este artículo de Vatican News, porque recordemos que lo que el demonio prefiere, su modo preferido de operar, es en la penumbra, sin que se advierta su presencia.
Así es, amigos, es la mentira, es hacer creer que no existe el maligno como personaje, es de ser que no existe el mal, sino que cada quien tiene que hacer su propio juicio sin echarse la culpa y de echarse castigos uno a sí mismo. Dejemos en libertad que cada quien haga lo que bien le convenga, pero fíjense, tanta libertad se da que ellos apuntan en concreto a un sector de la sociedad y, por supuesto, el más vulnerable, el que se salvó del aborto porque son niños pequeños y les quieren introducir un juguetito muy bonito que seguramente le gusta a niños y a niñas, y son ositos cariñosos. Estamos hablando de una noticia del Reino Unido, en donde una institución, una organización británica que se dedica a bibliotecas, a instalaciones, eventos, reuniones, etcétera, pues está promoviendo la figura de un osito de peluche infantil en el Reino Unido, que por si acaso dicen y quieren explicar que algunos de estos ositos son transgénero.
Bueno, sabemos que el mundo apunta a pervertir la infancia y lo hace con este tipo de juguetes trans. Es el caso de este, además es una organización que tiene la gestión de las bibliotecas, de los museos en Gran Bretaña, increíble, ¿no? Quieren tener el osito transgénero. Pero qué lamentable cuando un obispo, en ocasión de una tragedia, porque fue una tragedia, un atentado que realizó un inmigrante musulmán contra el desfile del orgullo en Berlín, un brutal homicida atentado que todos deploramos, por supuesto. Y el obispo, cuando podría tomar la ocasión, por supuesto, para lamentar esto, pero también para, no sé, al menos decir algo, acabó diciendo algo, una frase tan desconcertante como esta: es terrible destruir de forma tan brutal una celebración tan feliz y conmovedora como qué, monseñor, como el desfile del orgullo. Está bien que no usemos la ocasión para de alguna manera recriminar a las personas porque, en fin, han sufrido ese horrible atentado. Estoy de acuerdo, no sería sensato, ni razonable, ni considerado, pero acabar como, pero para de alguna manera manifestar esa condolencia o esa cercanía, decir que el evento mismo era feliz y conmovedor, es algo que si hubiera sucedido hace 15 años hubiéramos dicho, está loco. Hoy en día, lamentablemente, con los vientos de la sinodalidad y su ambigüedad deliberada soplando fuertes por la Iglesia, particularmente en Alemania, lamentablemente no nos sorprende.
Amigos, y un cambio de tema, porque hay temas que son refrescantes y que son una delicia comunicarlos, es que terminó el lunes la peregrinación al santuario de Covadonga. Han sido cerca de 1.700 jóvenes y personas y familias que han caminado a esos casi 100 kilómetros desde Oviedo hasta el santuario, haciendo una cosa maravillosa que es hacer vida comunitaria. Caminar juntos, pero caminar de verdad juntos en torno a Cristo, caminar juntos para tener momentos de confesión, para tener momentos de conferencias, de pláticas, para tener momentos de vivir en familia y en torno a la Eucaristía. Tenemos un artículo que es una delicia porque nos habla que esto es una escuela de virtudes y una concreta, una familia que cuenta cómo la peregrinación a Covadonga ha transformado su forma de vivir la fe. Creo que es como para que el próximo que alguien esté cerca les dicen, acércate a Covadonga, caminemos estos 100 kilómetros, amigos, nos anotemos todos, y por qué no, también quizá no en Covadonga o donde estamos, en cualquier parte del continente en que nos encontremos y hay peregrinaciones, lean este artículo, vamos a compartir seguramente una parte de esta nota para que imiten los buenos ejemplos de lo que es caminar juntos en cristiano. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Ordenado en China el segundo obispo en una semana, Duan Yongkun es consagrado obispo coadjutor de Bameng. Parece que está funcionando el acuerdo para el nombramiento de obispos entre China y el Vaticano a un ritmo más acelerado de lo que estaba funcionando últimamente, porque recordamos que la razón que se dio hace ya 8 años, más o menos, para firmar este acuerdo es que la mitad de las diócesis de China no tenían un obispo en funciones. Había una iglesia clandestina no reconocida por el gobierno con obispos fieles a la Santa Sede. Habían otras con obispos que solo respondían al gobierno. Pero igual la Santa Sede, bajo el pontificado de Francisco, decidió presentar la situación como que faltan la mitad de los obispos. Uno diría, bueno, faltan más de la mitad, ¿no? Porque los obispos que colaboran con el régimen no son obispos en comunión con la iglesia. Sin embargo, se decidió que lo mejor que se podía hacer era acelerar el proceso dándole las riendas de los nombramientos episcopales al gobierno comunista chino. No sabemos nada del acuerdo, excepto que trascendió que el Papa tiene la última palabra con respecto a los nombramientos. O sea, ellos deciden nombrar a los obispos y el Papa puede decir sí o no. Bueno, hasta ahora todos los que han nombrado el gobierno han sido estrechos colaboradores del régimen y el Vaticano nunca ha dicho no. Es más, levantó las excomuniones de otros obispos previamente nombrados justamente por haber demostrado que para ellos el Partido Comunista Chino vale más que cualquier iglesia. Y se comportan así. Porque cuando se reúnen para tener sus reuniones como obispos, nunca mencionan al Papa, no mencionan ningún documento romano. Hablan de las nuevas consignas para la fidelidad mayor al gobierno comunista chino. De modo que sí, el acuerdo está sobre ruedas, al parecer está acelerando su paso, pero en dirección a lo que siempre ha querido el gobierno comunista chino, el completo control de la iglesia. Compartimos esta nota que será seguida por otra que nos habla sobre una nueva medida de un mayor control para lo que se puede pensar y decir en el ámbito de la iglesia reconocida por el gobierno y desde que se firmó este acuerdo reconocida también por la Santa Sede. Vamos a ver justamente qué están haciendo con este acuerdo las autoridades del Partido Comunista Chino al que los sacerdotes tendrán que jurar en adelante como los obispos lealtad antes que a cualquier obispo de Roma. Compartimos esta nota publicada en Info Católica.
El sacerdote Francisco Javier Duan Yongkun recibió este miércoles la ordenación episcopal como obispo coadjutor de Bameng en la región autónoma de Mongolia Interior, apenas días después de que otro sacerdote chino fuera consagrado obispo en la misma región. Ambos nombramientos fueron aprobados por el Papa León XIV el pasado 15 de junio en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China para la designación de obispos. La consagración de Monseñor Duan Yongkun coincide con la de José Chan Yanfeng, ordenado también este miércoles como nuevo obispo de Shifeng, otra diócesis de Mongolia Interior. Aunque ambos nombramientos fueron realizados por el pontífice en la misma fecha, el de Chan Feng se comunicó el 22 de julio, mientras que el de Duan Yongkun se hizo público solo este miércoles junto con su ordenación.
Nuevamente, si la Santa Sede quiere dar la impresión de que en efecto las cosas marchan bien porque finalmente el gobierno chino está nombrando a los obispos y eso está bien, provisionalmente, no se sabe hasta cuándo significa provisionalmente, debería al menos tratar de concertar mejor, disculpen la sugerencia que puede sonar un poquito, en fin, irónica, con el Partido Comunista Chino para que al menos parezca que la Santa Sede aprobó este nombramiento. Porque si es que el nombramiento, la Santa Sede lo publica junto con la ordenación, uno dice, ¿verdaderamente la Santa Sede supo de este acuerdo? ¿Supo de este nombramiento? ¿O simplemente está decidiendo que lo mejor que se puede hacer, lo mejor que le permite hacer este acuerdo con China es publicar en la misma fecha de la ordenación en la aprobación del Papa? Nos desconcierta, ciertamente. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, Monseñor Duan Yokung, de 45 años, nació el 6 de diciembre de 1980 en Hanyin, Oki, Mongolia Interior. Se formó en el Seminario Teológico de Hebei entre 2000 y 2007. Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Pekín y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín entre 2008 y 2013. Y fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 2011 para la diócesis de Banmen. Entre 2003 y 2016 cursó formación en la Universidad Católica Fuyen de Taiwán. A su regreso dirigió al Centro Local de Formación Diocesana y fue nombrado vicario general de Banmen y párroco de la catedral, cargo que ejercita hasta su designación episcopal.
Tensiones durante la sede vacante. El acuerdo atravesó un momento de tensión durante la sede vacante entre la muerte de Francisco y la elección de León XIV. Las autoridades chinas procedieron unilateralmente a la elección de dos obispos, el padre Wu Yanlin, elegido obispo auxiliar de Shanghai el 28 de abril, y el padre Lin Jianlin, designado obispo de Xinjiang, provincia de Henan, al día siguiente. Este último caso resultó especialmente controvertido porque la Santa Sede ya reconocía como obispo legítimo de esa diócesis a Monseñor José Zhang Weishu, aunque estas elecciones pudieron haber sido planificadas antes de la muerte de Francisco. Su coincidencia temporal fue interpretada por diversos observadores como un mensaje del Partido Comunista Chino. La sede vacante en el Vaticano no condiciona el funcionamiento de la Iglesia en China. La situación de los católicos clandestinos no mejora, ni la del resto sometidos a la brutal política de sinización del gobierno, que justamente es lo que vamos a compartirles en la siguiente nota, sobre una China que obliga a los sacerdotes y a los obispos a profesar lealtad al Partido Comunista y al socialismo. Esta nota nos viene de Info Vaticana.
Pero quisiera resaltar este punto, Guillermo, del cual no era consciente. No solamente se nombra a un obispo cuando el Papa no es capaz de nombrarlo, o sea, el Papa ha muerto y se nombra al obispo, el gobierno comunista lo publica, sino que nombra un obispo en un territorio que ya tiene un obispo reconocido por la Iglesia Católica. O sea, te das cuenta, no es solamente que ya es escandaloso, nombran obispos cuando evidentemente ningún Papa los podía haber nombrado, sino que además nombran obispos para un territorio que ya tiene obispo en comunión con la Iglesia, evidentemente desconociendo ese obispo, porque el acuerdo con el Partido Comunista Chino ha servido simplemente para dejar en la nada a la Iglesia clandestina china. Es lo que Monseñor el Cardenal Zen propuso en una carta a un sacerdote. Le dijo, mira, no creo que las cosas mejoren en la Santa Sede con respecto a la Iglesia en China. Lo que te puedo recomendar es que seas fiel en conciencia de tu sacerdocio. Y si ves que no es posible serlo como absorbido en la Asociación Patriótica Católica China, que te vayas al campo, vivas una vida simple, sé fiel a tu sacerdocio, pero vive ahí simple, en una vida donde al menos no te obliguen a violar tu conciencia. Bueno, esto es muy oportuno porque es lo que vamos a ver justamente a continuación.
Sí.
Es lo que, si es que una persona considera que esto que le están pidiendo los obispos y sacerdotes no viola la conciencia, entonces, amigos, verdaderamente estamos en una tierra de nadie donde, como decía Hegel humorísticamente, todas las vacas son negras. Si uno ve hacia la Santa Sede, verdaderamente no tiene cómo orientarse sin tener que violar su conciencia. Así es que si no lo quiere hacer, tendrá que seguir el consejo del Cardenal Zen, simplemente dejarlo todo, irse al campo y ahí ofrecer el sufrimiento de no poder ejercer el sacerdocio para gloria de Dios, pero al menos sin violar el compromiso sagrado que uno adquiere cuando es ordenado, sobre todo obispo.
El Partido Comunista, amigos, el Partido Comunista Chino ha dado un nuevo paso en su política de control sobre la Iglesia Católica. A partir de ahora, sacerdotes, obispos, diáconos y religiosas de la Iglesia Oficial deberán profesar públicamente su adhesión al partido, apoyar el sistema socialista y ejercer su ministerio conforme a las directrices ideológicas marcadas por Pekín. Las nuevas normas de conducta para el personal eclesiástico católico aprobadas por la Asociación Patriótica Católica China y la denominada Conferencia Episcopal China, los organismos controlados por el Estado que dirigen a la Iglesia Oficial, fueron adoptadas en diciembre de 2025, aunque no se hicieron públicas hasta finales de mayo de este año. El texto íntegro ha sido introducido y publicado por el Centro China, que considera que las disposiciones tienen una clara impronta política y reflejan numerosas exigencias del Estado partido.
Lejos de limitarse a establecer normas disciplinarias para el clero, el documento convierte la fidelidad al régimen en un requisito inseparable del ministerio sacerdotal. Los ministros católicos deberán apoyar expresamente la dirección del Partido Comunista Chino, respaldar el sistema socialista, colaborar con el gobierno en la aplicación de la política religiosa del Estado y contribuir a la llamada sinización del catolicismo, la estrategia impulsada por Xi Jinping para subordinar las religiones a los objetivos y a la ideología política del régimen.
Uno de los aspectos más llamativos del reglamento es que la exigencia de lealtad política no se limita a la conducta de los sacerdotes, sino que alcanza también al contenido mismo de las enseñanzas de la Iglesia. Las normas disponen que la doctrina y la disciplina católicas deberán interpretarse guiadas por los valores socialistas fundamentales y por la cultura tradicional china de forma que respondan a las exigencias del desarrollo de la China actual. El texto añade que el clero deberá participar activamente en la construcción de un pensamiento teológico de características chinas, asumir el principio de independencia respecto de cualquier influencia extranjera y aceptar la dirección de las organizaciones patrióticas creadas por el Estado. Amigos, mejor es pasar a la clandestinidad y que nos sigan matando en las cavernas, porque esto es lo mismo.
Bueno, y justamente esto es interesante, ¿no? O sea, asumir el principio de independencia respecto a cualquier influencia extranjera. ¿Saben a qué se refiere eso, amigos? Se refiere al Papa, expresamente. Recuerdo que cuando murió el Papa Francisco, justamente el gobierno comunista chino dijo, hacemos votos para que el siguiente... No el Papa Francisco. Cuando el Papa Benedicto dejó el pontificado y estaban esperando el nombramiento del Papa Francisco, el gobierno chino publicó un comunicado y dijo, esperamos que la Santa Sede... deje su política de interferencia en asuntos internos de China, de Estado chino. ¿Y a qué se refería? A que los obispos y sacerdotes estuvieran en comunión con el Papa como su cabeza, su autoridad jerárquica suprema. Porque lo que se quiere justamente es que, bueno, lo que está pasando ahora. Y con el acuerdo con el Vaticano, bueno, con Francisco se cumplieron con creces expectativas que hacen que incluso esto, o sea, ¿y cómo sabemos que esto en efecto es la intención? Porque nuevamente, en reuniones oficiales de la Conferencia Episcopal China y de la Asociación Patriótica Católica China, no se habla en absoluto de Roma. ¿Eso qué quiere decir? Se está siendo fiel a este principio, se está viviendo, se está manifestando la independencia respecto a cualquier influencia extranjera, o sea, la del Papa. Solo que la cosa extraña es que el Papa es el que ha dado la autorización para que ya ni siquiera tengan referencia real jerárquica con él. Y por si quedaba duda, el desprecio público, patente, escandaloso de nombrar obispos cuando no hay ningún Papa que los pueda nombrar él mismo, e incluso nombrar un obispo en un territorio que ya tiene obispo, un obispo clandestino de los pocos que quedan, en comunión con Roma. Esa subordinación, continúa el artículo, alcanza también la actividad pastoral. Los ministros deberán colaborar con las autoridades en la lucha contra las actividades religiosas consideradas ilegales. O sea, si ustedes rezan el rosario sin haber pedido permiso, eso es ilegal, por si acaso, en comunidad o con otras personas. Combatir las denominadas herejías. ¿Cuáles herejías son esas? Las herejías contra la ideología china. Y rechazar cualquier influencia extranjera en que el régimen interprete como una amenaza para la soberanía nacional. Bueno, digamos que la Santa Sede está dando ejemplo de cómo no se interfiere con la soberanía nacional china, ni siquiera para el nombramiento de obispos.
El reglamento dedica igualmente varios apartados a regular aspectos concretos de la vida del clero. Exhorta a sacerdotes y religiosos a vivir con austeridad, practicar la caridad y mantener una vida espiritual ejemplar, pero al mismo tiempo introduce un amplio catálogo de prohibiciones de carácter administrativo y disciplinario. Entre otras cuestiones, prohíbe apropiarse de bienes eclesiásticos, realizar actividades comerciales dentro de los templos, celebrar bodas en colaboración con empresas, cobrar tasas encubiertas a los fieles, favorecer el nepotismo, crear facciones dentro de la iglesia, cultivar aficiones vulgares o vender objetos religiosos a través de internet.
Permíteme, Guillermo. Permíteme, Guillermo. A ver, ¿ves la lista esta de cosas horribles que tú dices? Por favor, claro, pero necesitan normas para eso. Pero al final está el quid. El quid es que no se puede vender ningún objeto religioso a través de internet en China. Y además, no puede haber ninguna actividad virtual oficial en China que no tenga el permiso expreso para esa actividad, esa fecha, esa hora. A eso se refiere la larga lista de improperios, que son cosas que uno pensaría impensables para hacerlas, pero claro, es para decir que dentro de todo eso está incluso rezar en línea, sin autorización del gobierno.
Uh-huh. El análisis del Centro China, en su presentación del documento, el Centro China destaca que estas normas representan un nuevo instrumento de la política religiosa del régimen y subraya un contraste revelador. Mientras las obligaciones políticas ocupan buena parte del texto, apenas aparecen referencias a cuestiones tradicionalmente centrales en la vida sacerdotal, como el seguimiento de Cristo, la oración, la caridad pastoral o el cuidado espiritual de los fieles. La publicación de este reglamento se produce mientras continúa vigente el acuerdo secreto entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos. Entre tanto, el gobierno chino sigue reforzando los mecanismos de supervisión sobre la iglesia oficial y manteniendo una fuerte presión sobre las comunidades católicas que permanecen al margen de las estructuras reconocidas por el Estado. Yo me ponía a pensar, Eddie, en torno a todos estos que son nombrados por el gobierno chino para que sean obispos. Si la Iglesia católica, los hombres que ven que sean personas idóneas para el ministerio, los conocen. Si estos obispos nuevos se pondrán de rodillas, se pondrán delante del misterio de la Eucaristía para adorarlo, para rezar el rosario, para rezar la liturgia de las horas, para vivir verdaderamente el celibato, vivir la pobreza, la obediencia, si estarían realmente dispuestos a dar su vida por Cristo, o es que tienen empeñada su alma al régimen comunista. Porque si es lo segundo, creo que estamos hablando de que este es un tremendo engaño y que en verdad Dios salve al pueblo chino fiel, a los católicos que están escondidos, celebrando la Eucaristía, buscando ser fieles a Cristo, y que el resto se convierta y que haga a Dios el milagro, porque algún día van a terminar también eligiendo cardenales.
Sí, en efecto, es lo que tendría que lógicamente pasar, estar en plena comunión con la iglesia, en otras palabras, ¿no? O sea, eso nadie lo cuestiona, nadie lo cuestiona, se debería cuestionar, porque evidentemente si ni siquiera se menciona al Papa en sus reuniones, entonces no es que estén en plena comunión con la iglesia, sin embargo, están plenamente regularizados. Y me hace pensar en su momento las advertencias del cardenal Mitzenti, cardenal húngaro, que fue torturado. Hubo un alzamiento finalmente popular contra la ocupación rusa, mandó tanques, lo aplastó brutal y sangrientamente. En ese interín de ese levantamiento, el cardenal pudo salir de la cárcel y luego se refugió como asilado político en la Embajada de Estados Unidos por 10 años, creo, estuvo ahí. Y seguía siendo el cardenal. Pero entonces el Papa Pablo VI decidió cambiar de política. Una política de realpolitik, que lo que buscaba era mitigar las condiciones en las que vivían los fieles católicos. Entonces decidió que lo mejor que se podía hacer era conversar con el gobierno sobre los obispos que serían aceptables para el gobierno. Dictaduras comunistas que buscaban sofocar y destruir a la iglesia. Y el cardenal Vicente en ese momento, él pidió, le rogó a Pablo VI, santidad, no haga eso. Porque si hace eso, usted va a destruir la autoridad moral y espiritual de la iglesia. Las personas están dispuestas a sufrir para ser fieles a la fe y esperan que la iglesia las apoye en ese camino de fidelidad a Cristo. Pero si lo que ven ahí son obispos colaboracionistas con el régimen, se acabó la autoridad moral y espiritual de la iglesia. Sin embargo, Pablo VI pensó que era lo mejor que se podía hacer. ¿Quién interrumpió esa política diplomática y de relación con los países comunistas? La interrumpió Juan Pablo II. él no continuó esa lista de acuerdos con los regímenes comunistas. Lo que él más bien hizo fue, siendo fiel a la verdad, incluso en su natal Polonia, empezó un movimiento que llevó finalmente a el fin del comunismo europeo en Europa Occidental y en toda Europa. Así es que deberíamos aprender de él, pero se decidió que no, que era mejor volver a las prácticas que en su momento, lamentablemente, destruyeron la autoridad moral de la Iglesia. Y lo que decía justamente en su momento cuando se firmó por primera vez este acuerdo con el gobierno comunista chino, George Weigel decía, la única autoridad que la Iglesia tiene hoy en día es autoridad moral, espiritual. Ya no tiene autoridad política. Y esta idea de que la Iglesia puede ser relevante, importante, enganchándose a los imperios, si en algún momento funcionó, ciertamente no funciona hoy, porque cuando la Iglesia hace eso, se desprestigia, destruye su autoridad, la autoridad que sí tiene, que es la autoridad moral y espiritual, la pierde y de ninguna manera gana influencia política. Simplemente queda claro que está subordinada a un poder hostil a sus propios principios. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Andorra, bueno, los políticos andorrenses, el gobierno andorrense quiere despenalizar el aborto, pero sabe que como hay un obispo que es el copríncipe en esta fórmula de gobierno que tiene para su independencia Andorra, bueno, quiere que la Iglesia busque una forma en la que no estorbe el obispo para que puedan legalizar el aborto y sigan teniendo su independencia como hasta ahora sin ningún problema. Solo hay que hacerle guiño al proyecto de despenalizar el aborto en ese principado. ¿Cómo responderá el cardenal Parolin? Bueno, veremos eso en una nota que nos habla de esa reunión que ha habido con este fin nefasto por parte de las autoridades andorrenas después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hay una figura que garantiza la independencia del pequeño principado de Andorra, que es el cogobierno con un obispo. Sí, es un principado que tiene esa figura de otros tiempos en los cuales los obispos eran también incluso príncipes electores, en diversas partes de Europa, por ejemplo, en el imperio germano-romano-germánico, justamente, por ejemplo, hay esa figura en la que la Iglesia, bueno, colapsaron las autoridades temporales y la Iglesia asumió eso. Esa figura hace bastante complicada la intención de las autoridades andorrenas de despenalizar el aborto y, por lo tanto, acaban de visitar recientemente el jefe de gobierno y su ministro de Relaciones Institucionales, al cardenal Parolin, para ver qué opciones jurídicas se pueden esgrimir para despenalizar el aborto sin quebrar el coprincipado. Evidentemente necesitan para eso el apoyo del cardenal secretario de Estado Vaticano. Compartimos esta nota publicada en InfoCatólica.
El gobierno de Andorra volvió a sentarse este miércoles con la Secretaría de Estado de la Santa Sede para tratar de la despenalización del aborto en el Principado, un asunto que enfrenta al Ejecutivo andorrano con la doctrina de la Iglesia y con la posición del obispo de Urgel como copríncipe, el jefe del gobierno Xavier Espot y el ministro de Relaciones Institucionales Ladislao Baró se reunieron en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin.
El encuentro se enmarca, según la misma fuente, en los contactos periódicos que ambas partes mantienen para buscar una salida compatible con el marco institucional andorrano y con la realidad del coprincipado, la fórmula constitucional que atribuye la jefatura del Estado de manera conjunta al obispo de Urgel y al presidente de la República Francesa. No han trascendido esta vez la postura de Parolin, pero ningún católico sería capaz de imaginar una componenda similar en otros temas. Antes del viaje, el Ejecutivo informó al copríncipe episcopal de la celebración de la reunión y del estado de los trabajos desarrollados hasta el momento. Bueno, enhorabuena por el copríncipe, el obispo de Urgel, porque él es el que está impidiendo que esto proceda como quisieran las autoridades ejecutivas de Andorra. Menos mal que no tienen ahí uno de estos obispos alemanes que les parece que está bien. Por ejemplo, Betzing, el obispo expresidente de la Conferencia Episcopal, que decía que le parece bien el marco legal del aborto, legal, en Alemania le parece muy bien, que es un marco equilibrado y sensato, en fin, que salvaguarda una serie de valores en tensión. Bueno, menos mal que parece que el obispo de Urgel piensa más como católico que lamentablemente su, digamos, su colega del otro lado del Rin.
Así es. Antes del viaje, el Ejecutivo informó al copríncipe episcopal de la celebración de la reunión y el estado de los trabajos desarrollados hasta el momento. Durante el encuentro, las delegaciones examinaron las distintas opciones jurídicas planteadas por el gobierno andorrano y coincidieron, según recoge la Beu Lliure, en la conveniencia de seguir profundizando en las propuestas existentes. El Ejecutivo reafirmó su voluntad de mantener el diálogo con la Santa Sede en los próximos meses. Ambas partes valoraron de forma positiva el clima de confianza y discreción en el que se desarrollan las conversaciones, dada la complejidad jurídica, institucional y social del asunto. Espot aprovechó, además de su visita al Vaticano, para invitar al Papa León XIV a viajar a Andorra, amigos. Imagínense que vuelva a repetirle lo mismo, van a tener que aguarse la fiesta, porque no hay aborto para un católico, no hay un milímetro que se puede considerar, y por lo tanto ellos se encuentran en la posibilidad de que pierdan su coprincipado y se conviertan en el reclamo bien para Francia o bien para España y desaparezca este pequeño pueblo que no mide sino dos o tres veces Washington D.C. con simplemente 89.000 habitantes que todavía tienen en ese lugar el respeto por la vida del niño por nacer.
Y aquí se ve justamente que hay seguramente una manifestación de esta prioridad absoluta, obsesiva del presidente francés de poner el aborto en la Constitución. Bueno, si es que él es copresidente de alguna manera de este pequeño principado, entonces, claro, suponemos que las autoridades del Ejecutivo saben que deben producir esta despenalización antes de que el señor Macron deje el Palacio Eliseo, ¿no? El gobierno andorrano sostiene su compromiso de impulsar la despenalización del aborto pese a la postura contraria de la Santa Sede. Su planteamiento es que cualquier reforma del Código Penal debe encajar en el marco constitucional del Principado y respetar el equilibrio institucional del coprincipado. El ministro portavoz Guillem Casal afirmó que las declaraciones del Papa León XIV en defensa de la vida no habían sorprendido al Ejecutivo, puesto que responden a la doctrina de la Iglesia. Casal subrayó, no obstante, que el objetivo del gobierno es hallar una fórmula que permita, en sus palabras, avanzar en los derechos de las mujeres sin alterar la arquitectura constitucional del país. El Ejecutivo trabaja desde el inicio de la legislatura en una modificación del Código Penal. El proyecto, sin embargo, todavía no tiene la fecha para entrada a trámite parlamentario.
La cuestión afecta directamente a la posición del copríncipe episcopal, cuya condición de jefe de Estado resulta difícilmente compatible con una promulgación de una norma que realice la supresión de la vida humana en el seno materno. Ese es el nudo que las conversaciones entre Andorra y la Santa Sede tratan de desatar, sin que por ahora se haya hecho pública ninguna de las opciones jurídicas manejadas. Amigos, rogamos para que el cardenal Parolin enseñe el Evangelio, el Magisterio, el sentido común, y que sería perder ese estado. Por supuesto, los estados que han caído en el aborto están vendidos al poder del demonio. Por supuesto, todas las desgracias que le siguen a todos esos lugares en donde se asesina al niño por nacer son la suma de 2 más 2, 4. No hay que hacer mayor esfuerzo. Y ojalá que Andorra pues triunfe la sensatez y prefieran no caer en las garras de esas propuestas malignas del presidente francés que ha traído tantas desgracias a su nación.
Pero estamos en tiempos en los que propuestas malignas lamentablemente hacen, digamos, hacen camino, como dicen en italiano, o sea, avanzan lamentablemente también desde medios oficiales de la Santa Sede, hay que decirlo, Vatican News. Bueno, recordamos que hace un par de semanas se publicó un artículo en Vatican News sobre el Génesis, en el que básicamente la autora decía que no, la serpiente no tiene que ver con el demonio, que es finalmente un símbolo del heteropatriarcado con su neta distinción de género masculino y femenino, que somete a la mujer al dominio masculino. Ese es el gran mal. Por favor, ¿dónde está eso en el Génesis? Dígame alguien. Eso es una lectura ideológica que, claro, por lo mismo que es ideológica, saca del cuadro al demonio. Bueno, los exorcistas han respondido al suplemento del Observatorio Romano que cuestiona la presencia del diablo en el Génesis. Esto no solamente es Vatican News, ¿no? Esto es el Observatorio Romano, que por supuesto depende de Vatican News, es el periódico de la Santa Sede, que antes yo estaba suscrito a él y era una belleza recibirlo y leerlo, porque todo te nutría el alma. Esto te la envenena. ¿Qué expulsa el exorcismo? ¿Un género literario? Dicen. Teólogos y exorcistas reaccionan al artículo del suplemento del Observatorio Romano que sostiene que en la caída del Génesis no hay ningún diablo. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
Hubo un tiempo en que cualquier publicación con el sello del Vaticano era garantía. Aquello quedó en el olvido hace varios lustros, dice la nota, el trabajo que va a tener que acometer Montserrat Alvarado, la nueva prefecta de comunicación, por si acaso hemos de saber todos que será a partir de noviembre, o sea que esto no ha salido bajo su sombrilla, pero tendrá una tarea muy grande, dice la nota, es gigantesca. Por ahora ha sido la Asociación Internacional de Exorcistas la que ha publicado una respuesta formal a un artículo aparecido en Done Chiesa Mondo, suplemento mensual del Observatorio Romano, en el que la biblista, es una teóloga, Marinella Perroni, sostiene que en el relato de la caída del Génesis no hay ningún diablo, ninguna potencia divina de la que los humanos serían súbditos. La Asociación Internacional de Exorcistas califica el enfoque como una puesta en cuestión de la inspiración divina de los textos sagrados y del papel del magisterio en la interpretación de la escritura, y responde publicando una catequesis del obispo emérito de Frascati, Raffaello Martinelli, que recoge sistemáticamente la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica sobre la existencia y la acción de Satanás. Amigos, esta Marinella Perroni, recuerden bien ese nombre, es una biblista y la han publicado en un documento que era antes edificador para la fe de los cristianos, que niega la existencia de Satanás.
El artículo de Perroni titulado La serpiente, la mujer y el fruto, y Satanás, entre signos de interrogación, apareció en el número 157 de Mujer, Iglesia, Mundo, de julio, en curso, dedicado precisamente al tema del diablo. Perroni, teóloga feminista, docente, emérita del Nuevo Testamento en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma y fundadora del Coordinamento Teóloga Italiana, la Coordinación de Teólogas Italianas, desarrolla una lectura del Génesis en la que el Edén es presentado como una metáfora originaria de la vida y el relato de la caída calificado como uno de los mitos religiosos más conmovedores de la antigüedad. La autora atribuye la identificación de la serpiente con Satanás a una especulación sobre los espíritus malignos que solo se cristalizó como entidad diferenciada en el Libro de la Sabiduría, a partir del capítulo 2 de ese libro, ya en el siglo I a.C. En su lectura, Eva no cede a una tentación, sino que tiene el coraje de entrar en ese deseo, de reivindicar su derecho y de discutir sus límites. O sea, los límites de el varón que pretendía dominarla a ella, ¿no? La tesis final del artículo atribuye la interpretación tradicional del relato a una visión patriarcal de la diferencia sexual, visión distorsionada porque funcional a la jerarquía social de los géneros, dice la autora Perroni. Le ha faltado decir que no iba desnuda, sino que vestida de morado, dice el artículo irónicamente.
La respuesta de los exorcistas, la Asociación de Exorcistas señala que la cuestión central no es solo la identificación del serpiente con el demonio, sino el modo de entender y expresarse sobre el dato escriturístico, Un enfoque que según la asociación parece poner en cuestión la inspiración divina de los textos sagrados, el papel del magisterio auténtico en la interpretación correcta de la Biblia y el unánime consenso de los padres de la Iglesia sobre la norma de fe y verdad, la asociación de exorcistas reprocha además que el artículo presente el Edén como un lugar de error y desesperación, olvidando que tras el pecado original es el teatro de la promesa de la redención. Como respuesta, la asociación publica una catequesis de Monseñor Martinelli, obispo emérito de Frascati, que durante años trabajó en la Congregación para la Doctrina y la Fe como estrecho colaborador del cardenal Ratzinger y desempeñó un papel relevante en la preparación del catecismo de la Iglesia Católica en 1992. La catequesis de Martinelli recoge la enseñanza del catecismo sobre seis aspectos: ¿quién es el diablo?, ¿qué hace?, ¿cómo se relaciona Cristo con los demonios?, ¿por qué Dios permite la acción de Satanás?, ¿cómo vence el cristiano al maligno?, ¿y qué es un exorcismo? El punto de partida es el número 391 del Catecismo, que enseña que tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, hay una voz seductora que se opone a Dios, y que la Escritura y la tradición de la Iglesia ve en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. Apoyándose en la definición del Concilio IV de Letrán, 1215, el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios naturalmente buenos, pero ellos por sí mismos se hicieron malvados.
Teólogos y expertos en Sagrada Escritura consultados identifican al menos cinco tesis del artículo de Perroni que colisionan con la doctrina definida de la Iglesia. En primer lugar, la reducción del Génesis 3 a mito, sin contenido histórico salvífico. La Pontificia Comisión Bíblica estableció que no puede ponerse en duda el sentido literal histórico de los primeros capítulos del Génesis en lo que afecta a los fundamentos de la religión cristiana, citando expresamente el pecado cometido por los primeros padres por persuasión del diablo bajo la forma de serpiente. La encíclica Humanae Generis de 1950, Papa Pío XII, reafirmó que estos capítulos pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, o sea, es un género simbólico, pero con ciertos contenidos históricos, por ejemplo, la creación del mundo a partir de la acción de Dios, la creación del hombre como una creación especial de Dios en la que lo hace su imagen y semejanza, la tentación original por astucia del demonio contra nuestros primeros padres, su caída y lo que resultó de muerte, enfermedad y oscuridad de la inteligencia como consecuencia de eso. Todo ese tipo de cosas que acabo de esa lista son verdades de fe que la Iglesia ha dicho, sí, hay muchos elementos aquí simbólicos y metafóricos, sí, pero ese es el contenido, el núcleo histórico que todos tienen que profesar en su lectura e interpretación del Génesis. En segundo lugar, la negación de la presencia del diablo en el relato de la caída contradice directamente al catecismo, número 391, que enseña lo contrario, apoyándose en el Concilio IV de Letrán y el Apocalipsis 12:9, donde se identifica explícitamente la serpiente antigua, dice ese versículo, con el diablo y Satanás.
Los expertos consultados reconocen que la observación redaccional de Perroni es correcta en un plano descriptivo. La palabra Satanás no aparece en Génesis 3. El problema, señala, es que la autora extrae de ese dato filológico una conclusión teológica ilegítima al prescindir de la hermenéutica católica que exige leer cada texto en el contexto de toda la Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia, Dei Verbum Docti, este es el concilio, amigos, leer la Escritura y de pronto sacar una conclusión sin haber leído todo lo que la Iglesia o lo que la Escritura misma enseña y lo que la tradición de la Iglesia ha enseñado en el tiempo, pues lleva a estos garrafales errores que ha cometido esta teóloga. Se trata, advierten, de una aplicación unilateral del método histórico crítico que prescinde del método canónico y de la tradición como criterio hermenéutico. Precisamente el riesgo que el propio Ratzinger señaló en repetidas ocasiones, que el método histórico crítico legítimo como instrumento se convierte en criterio único de interpretación y acabe disolviendo el contenido dogmático del texto.
Las fuentes consultadas destacan además una omisión significativa. Perroni afirma que no hay ni siquiera una pequeña huella de la transgresión del Génesis en el resto de la Escritura, pero no cita en ningún momento, por ejemplo, Romanos 5 del 12 al 21, texto basal sobre el pecado original, donde San Pablo establece que por un solo hombre entró el pecado en el mundo. La omisión de Romanos 5 en un artículo que pretende discutir si existe el pecado original en la Biblia compromete, según estos expertos, la solidez del argumento. Tampoco menciona Eclesiástico 25, versículo 24, por la mujer fue el comienzo del pecado, que se refiere justamente a qué? a Génesis 3.
El dominico Ricardo Barile, en La Brújula Cotidiana, aborda la controversia desde el catecismo y la praxis litúrgica. Barile recuerda que el catecismo exige leer la Escritura en la tradición viviente de toda la Iglesia y atendiendo a la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en la totalidad del proyecto de la revelación. En esa lectura canónica, los textos juánicos resultan decisivos. Jesús afirma que el diablo es pecador desde el principio, Juan, 1 Juan 3:8, y homicida desde el principio, Juan 8:44. Y el Apocalipsis identifica al dragón y serpiente antigua con el diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9 y 20:2. Si en el primer pecado la serpiente era solo un animal, argumenta Barile, las palabras de Jesús no tienen sentido y el Apocalipsis se basa en la nada.
Barile lleva la cuestión al terreno de la praxis sacramental con un argumento que considera definitivo. En el rito de los exorcismos, el demonio es invocado como serpiente antigua. El exorcista reza pidiendo a Dios que el Hijo Jesús, muriendo en la cruz, aplastó la cabeza de la antigua serpiente. Y en la fórmula imperativa ordena, te lo mando, serpiente maldita. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, abandona a esta criatura de Dios. Si la serpiente del Génesis no es el diablo, concluye Barile, ¿qué expulsa el exorcismo? ¿Una serpiente que ahora no está? ¿Una imagen? ¿Un género literario?
La Asociación Internacional de Exorcistas, por su parte, concluye su respuesta citando la enseñanza del catecismo sobre el exorcismo como una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. Y recuerda que el exorcismo solemne solo puede celebrarse con el permiso del obispo y tras cerciorarse de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Amigos, qué importante que le hayan puesto los puntos sobre las íes a esta señora teóloga Perroni, porque hoy abundan personas que dicen no hablemos ya del diablo, eso es un mecanismo para asustar a la gente, tenemos que hacer que la gente tenga libertad de decisión y que lo que quiera decir hay que respetar, porque el diablo en realidad no existe, es un género literario. Eso es una estafa, es una mentira. Para que se encuentren ustedes con algún sacerdote o algún cardenal o obispo que pensara esto, mándele este artículo que está tan bueno de Infocatólica con este título, que los exorcistas están respondiendo al Observatorio Romano, a ese suplemento que lamentablemente ha venido cada vez a menos, que sí existe el demonio. Por supuesto que es un ángel caído, fue creado bueno, se hizo malo y busca la muerte del hombre y su condenación.
Se nota que es docente emérita del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo eso? Porque sí, durante un tiempo, en los años 70, 80, estuvo muy en boga el método histórico crítico y los que se formaron en esos tiempos, lamentablemente, también se formaban en facultades liberales protestantes y leen la Escritura como si fuera una rana bajo el microscopio. O sea, solamente podemos afirmar lo que estamos viendo concretamente bajo ese microscopio y ignoramos lo que la Iglesia nos plantea como la lectura canónica, o sea, donde el texto se lee a la luz de todo el texto de la Escritura, porque sostenemos que hay un autor principal, hay autores humanos secundarios que utilizan sus elementos para comunicar algo que finalmente es un mensaje que solamente depende en último término de Dios. Y es ahí donde podemos encontrar el significado pleno de la Escritura y podemos ver la profunda coherencia entre todos los pasajes. Pero cuando lees históricamente, lo que estás haciendo es tomando un texto, descuartizándolo, como se hace con una rana, en sus elementos hipotéticos en los cuales se compuso y finalmente reintroduciendo una interpretación que no tiene nada que ver con la lectura canónica según el todo de la Escritura y además según la doctrina de la Iglesia en toda su coherencia y en todos sus aspectos. Esa es la lectura que permite, como decía el cardenal Ratzinger en su momento, que la Biblia sea ella misma, solo la fe de la Iglesia. Es la hermenéutica que permite que podamos leer la Biblia sin que deje de ser ella misma y por lo tanto sin que pierda el interés por el cual, en primer lugar, la queremos leer. Qué bueno que los exorcistas han respondido con un tipo de, digamos, elementos y con una respuesta tan completa que es un ejemplo verdaderamente de cómo debería tratarse cualquier tema teológico.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. ¿Qué decirles sino recordarles que la Biblia es la carta de Dios? Cuando la tengamos en nuestras manos y estemos leyendo delante de la comunidad en la Santa Misa, hagámosla con profunda convicción y reverencia que estamos prestándole a Dios nuestra voz. Y cuando estemos en casa, adoremos la Biblia, démosle un beso, manifestemos que creemos en la palabra de Dios. Quizá eso pueda ser una gran ayuda para los hermanos que han perdido la brújula y han perdido la Biblia. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos nuevamente mañana.